El Destapabocas.
¿Dónde han sido los lugares más épicos que te han tocado trabajar?
¿Puedes hacer fusión con cualquier cosa y te atrae a hacerlo?
Ese tipo de canciones, ¿no? Que realmente tiene una letra durísima hacia la mujer. ¿Hoy se pueden cantar en vivo igual?
Llega a El Destapabocas, la entrevista. La entrevista.
Nos encanta quien nos acompaña hoy, él es Pablo Irrezábal, actor, docente, músico, actualmente es referente en Tu Viaje Creativo, que queda ahí ya en la calle Guayabo. Pasan muchas cosas mágicas ahí adentro, mucho arte, mucho pensamiento también.
Me gustó que dijo que practica la paciencia, porque para venir acá realmente la va a necesitar,
porque nosotros estamos practicando la paciencia, son re lindos los ejercicios que te la mejoran. Me ha pasado últimamente, sí, de cultivar la paciencia. Bienvenido, Pablo Irrezábal.
Gracias, encantado de estar acá.
¿Novedades en su vida? Pasaste de no tener celular a tener dos.
Por lo pronto, sí.
¿Hace cuánto que no tenías celular antes?
Estuve 3 años sin celular, pero para mí era funcional no tener. Me daba mayor creatividad, escuchaba el silencio, entonces compuse, creé muchas cosas y ahora me es funcional tener dos. Y cuando me sea funcional dejarlo, los dejaré. Espero estar atento a eso.
¿Te manejabas por mail cuando no tenías celular?
No, por nada. Estaba solito. Vivía en la casa de un señor que se llama Jorge Piñerúa, en la playa. Y estuve todo un invierno. Después viajé mucho, pero sin celular, por España, por Italia. Me dio
silencio
mucha
total. Eso,
silencio
bueno.
Absoluto. Me fijaba. Justo era la época en que más me llamaban para eventos y sin duda que la gente se le complicaba conectarse conmigo. Pero a mí, lo que tenía me rendía, entonces no precisaba más que eso.
Wow. Pablo, ¿no te enojas nunca? ¿Nunca salís?
Sí, señora, ¿cómo no?
Porque
me puedo enojar.
Se lo veo
tan,
¿qué
lo
caramba?
Veo tan pacífico, tan centrado, tan...
Gestiono. La gestión de mis emociones propias para mí es un... la mejor actividad que pude desarrollar en mi vida fue la gestión de emociones, eso de la paciencia, entre otras. Y también sé cuando se me levanta el guerrero. Tenemos un eneatipo, no sé si un día podemos hablar de las eneagramas. Y ese eneatipo, bueno, hay que acompañarlo. Sabemos que desde la infancia tenemos esas formas de miedo, de necesidades. Y lo mejor es saber también de qué manera vincularse para en mi, creo que todos lo necesitamos. En mi caso, tengo muy claro que lo que más quiero de la vida es paz y alegría. Entonces, trato de vincularme de una forma en que no se me levante el guerrero. Así que sí, sí me enojo, pero sé dónde estar para que no me ocurra tanto.
Claro, puede ocurrir, o sea, se le puede ver sí. A Pablo Irrezábal enojado, pero no suele suceder.
No, y también cuando estoy en ámbitos donde me puedo enojar, lo que hago es, antes de reaccionar, respirar. Y bueno, a veces tiro igual algún piñazo vocal, digamos, porque no me gusta lo físico. Ya me peleaba físicamente en la adolescencia, ya lo dejé, ya me hirieron mucho. Y ahora trato de... Cuando me enojo y quiero reaccionar porque mi ego me salta, lo hago con palabras, pero trato de respirar antes. Uh-huh. Y después digo, sí, igual, decila, Pablo, decila igual. Y lo digo.
Hoy, fuera del micrófono, nos hablabas de que trabajas mucho a diario en equilibrar energías. Sí. ¿Eso es un ejercicio que se puede hacer que en las mañanas? ¿Es una meditación profunda en la que entras?
Sí, por supuesto tiene una previa que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué querés de la vida? Y después, o sea, ver dónde estás gastando tus energías. A veces estamos laburando y lo que nos pagan del laburo lo gastamos en salud, lo gastamos en tantas otras cosas. Entonces está, esa previa es fundamental. Y me diseño la semana para poder ese paso a paso tenerlo, ser consciente. Entonces, antes de levantarme trato de hacer un escáner en mi cuerpo, un scan interno, a ver cómo están. Medito todos los lunes con un grupo, se llama Humor y Paz, quien quiera puede ir, todos los lunes 6:30 ahí.
6:30 de la mañana.
6:30 de la noche, de la tardecita.
De la
tardecita. Es como para después del primer lunes, ese primer golpe semanal, bajar y meditamos y hacemos un jueguito de palabras. Eso es un lugar en la semana que me hace mucho bien. Comentamos cómo estamos, cómo nos sentimos. Abrimos un poquito el alma, nos escuchamos, que a veces es difícil. Estamos tan corriendo que es complicado encontrar personas que te escuchen abiertamente, ¿no?
Y a veces porque no conoces al otro estás más desprejuiciado.
También, sí. Y también en esas ocasiones, en la meditación, eso... Es fundamental entender realmente una cosa que es difícil también, que es que somos todos uno.
Tal cual.
Es bravo, porque tenemos todos cédula y todos tenemos que pagar la UTE de cada cual, y eso es más difícil, pero cuando sentís realmente que sos parte de todo lo que ocurre, del aire, de la mesa, de la radio, el sonido, de yo soy vos, vos sos yo, somos todos. Esto es como que todo se disipa y tratás de ser parte de eso y no separarte. Decir, no, y a mí, porque ustedes... Entonces, esa visión es buenísima.
¿Vos cuándo tenés marcado más o menos cuándo tuviste como este despertar espiritual? Porque vos venías dedicándote solamente al arte, a hacer buenos shows. Me imagino que te convocaban mucho para shows privados, a presentarte en público. Me acuerdo cuando te fui a ver al movie una vez, pero delirante. El show era muy gracioso. Ah, espera, no era yo y tres más. ¿Cuál era el show? Eran vos, el Piñe, estaba Iñaki.
Ah, bien, en la sala grande. El Diego González, creo.
Diego González, ¿no? Puede ser, sí. Fue en Vega, llevaron sí. Mucha gente, todo. Pero vos pasaste de estar mucho en esa rosca a dedicarte más a la educación y también a explorar muchísimo y a como llenarte de sabiduría. Vos tenés más o menos marcado el punto en el que dijiste, voy a seguir otro camino.
Yo creo que hay algo que te habla y que parece de locos, ¿no? Que te habla y te va marcando la vida. Sin duda que el tomar decisiones también te llevan un poquito más hacia ese otro lugar. Pero a mí me pasó una cosa muy loca, que lo cuento en el último monólogo que hice en el movie, lo cuento, ¿no? Primero que me encontré con la música sin darme cuenta, de adolescente. ¡Chao! Impresionante.
Con después, la guitarra.
Con la viola. Después me encontré con el humor sin darme cuenta, en la Mojigata, a principio del 2000.
Sin y haberte formado, nada.
Y yo creo que no, había una cierta...
Tu cabeza se disparaba a lugares donde era gracioso.
Total, conecté y la gente se rió y dijo, ¿y esto qué le pasó, no? Y a partir de ahí fue de lo primero que pude empezar a ganar dinero, digamos, a los 30 y pico, ¿no?
Wow.
O a los 20, casi 30, ¿no? Y después me pasó que yo siempre fui muy político, principalmente porque siento la injusticia de la gente que nace en el barro. Entonces me parece que eso, la vulnerabilidad del mundo, eso la siento desde muy temprano. Entonces estaba en una gira con Asaltantes con Patente, creo, en San Luis, en Argentina, y me estaba duchando, y la ducha me dice, tírate, presidente, me dice la ducha.
Pero en la ducha viste que todos tenemos momentos de pensar mucho.
Sí, pero esta ducha se ve que hablaba.
Se lo dijo muy fuerte.
Me lo dijo muy claramente, yo le dije, mirá que te apago. Pero
¿a qué altura del año estábamos? ¿Se venía la campaña? ¿Qué era?
2014, sí, 2014.
Estaba por venir, claro.
2014. Y agarré y vine y me tiré para presidente. Y lo peor es que mucha gente dice, Pablito, yo te voto. Y junté las firmas enseguida y dije, espere. ¡Ay! ¿Eh? Aflojé, pare la rotativa, ¿no? Voy a estudiar. Acá no, si me voy a colocar en un lugar, porque mucha gente creía que eran joda, pero otra gente sabía que eran serio porque me venía siguiendo desde otros años y entendió lo que yo escribía. Entonces empecé a investigar, viajé mucho, traté de pensar qué somos como humanos, qué es la humanidad, de qué manera se puede. Entonces empecé a pensar cuál sería la persona que a mí me gustaría que estuviera de presidente. Por supuesto que no me tiré de presidente, no busqué eso porque ni loco soy presidente, pero sí me transformé muchísimo y me di cuenta que hacerme vegano, dejar el alcohol... pensar la comunicación no violenta y desarrollarla, etcétera, etcétera, me hacía más esa persona que yo podía pensar que podía dirigir una nación o el mundo.
Wow.
Entonces me transformé ahí. Estudié muchísimo y viajé mucho, mucho tiempo solo yo, y me conecté con una nueva vida, ¿no?
Y en tu parte de docente hoy, ¿sentís que predicás eso? ¿Está incluido dentro de tus talleres el predicar esto que vos decidiste para tu vida?
Sí, sin duda. En realidad yo trato de no dar mucho mensaje, ni siquiera dar consejos, aunque me los piden. Sí, para mí el docente verdadero, que también es una cosa que yo en el IPA, ya en los 90 ya lo buscaba, ya lo sentía como vocación el ser docente. Lo que trato es de acompañar a esa persona a verse a sí misma, es eso. No, yo no puedo decir lo que tiene que hacer, ni ahí, si querés seguir tomando alcohol, hacé lo que quieras, ¿no? No quiero hacer apología de ninguna sustancia acá, pero bueno, sabe, hacete cargo después, sabe las repercusiones que tiene eso, ¿no? Pero no estoy en contra del alcohol, aunque realmente me parece que el alcoholismo es un opio. Uh-huh. Pero me parece que cada persona lo puede, con conciencia, integrar a su vida, ¿no? Tampoco soy activista ni vegano ni activista de nada. Me expreso políticamente, sí, porque me parece que hay que actuar, pero creo mucho en el Tao, en el Wu Wei. Quien quiera investigar o quien quiera
sabiduría
saber.
Sabiduría china, el Tao.
Sí.
¿Te parece que el Tao entero está bueno para como referencia?
No hay nada que es totalmente sea, ni Buda.
Nada
ni...
es total. No, pero, no. Para, por ejemplo, el Tao dice eso de que te puedes sentar en la puerta de tu casa y vas a ver pasar a tu enemigo. ¿Eso dice?
Esas
¿no?
cosas son buenísimas. Lo que decía...
Ay, no acuerdo, decir el Tao. Sí. Y lo de ser como el junco, no, ser como el agua que fluye.
También, como el sauce. Ser como el sauce y no como el pino, porque una tormenta, lo que hace el sauce es que se mueve con la tormenta y el pino se rompe. Sí. Bueno, son... alegorías o metáforas con la naturaleza sobre las buenas formas de incorporar en tu vida, pero son todas mentiras, porque ni siquiera el Tao existe. O sea, nombrar al Tao es matarlo. No, Tao es como Dios, Tao es como el universo, es la vida, y es lo innombrable. Le pusieron una palabra para saber que estamos hablando del Tao
una
y no de
sí,
un juego de bolitas, ¿no? El Tao, pero el Tao es innombrable porque es algo indecible, no tiene tiempo, no tiene lugar. No sé cuánto nos podemos meter a esta hora.
No, pero a mí me gusta todo esto. Los viajes.
Sí.
¿Hubo algún lugar en especial donde te encontraste con alguien o con algo, con alguna situación en la que también colaboró mucho para este despertar?
Sí, sin duda. Claro, nosotros como hablamos también, a veces capaz que te comento algunas cosas y vos ya sabes de qué estamos hablando, pero capaz que yo te conté que para mí encontrar las comunidades en España me dio vuelta la cabeza y encontré el mundo que soñaba. Las comunidades en España, para mí, que seguramente hay en todo el mundo, ¿no? Se llama GEN, es un grupo internacional de asentamientos intencionales, que se conectan con otra forma de vivir la naturaleza, con otra forma de llevarse con los demás. Y yo voy, cuando puedo, a RIE, que es una red ibérica de ecoaldeas.
¿De ecoaldeas?
Ecoaldeas.
Pero por ahora sos un ser urbano. Pero te gustaría, vete, te está tirando
sí.
La verde.
Yo lo que creo es que capaz que un día voy para ahí, pero en realidad ese es el mundo ideal, pero prefiero no vivirlo. Porque prefiero estar en Montevideo y acompañar a gente que pueda descubrirlo. O sea, no quedarme yo ahí. Me parece que hay un mundo mucho más grande que las ecoaldeas. Y aunque sé que es el mundo feliz que yo viviría, me hace más feliz estar acá en una ciudad, en un país muy, muy dual, para poder acompañar a gente a que se descubra y que conozca también eso. No quedarme en la montaña, que no me ayuda en nada.
Claro, desde ahí como que no le llegás con... No estarías tanto educando, digamos.
Total.
Estarías siendo vos, pero no estás educando como en tu viaje creativo. Repasemos algunos de los talleres que dan allí.
Sí, ahora se llama PAI, desde ayer.
¿Y le vivís cambiando el nombre,
sí,
Pablo?
Señor. Sí,
señor. Mira, se llamó CAI. Se llamó CAI.
Sí, CAI.
Se llamó tu viaje creativo y ahora se llama PAI.
PAI, sí.
Bueno,
sí, voy cambiando para provocar. PAI es eso. Es una escuela, básicamente, intencional en artes sociales. O sea, las artes sociales, según Daniel Goleman, no sé si alguien lo conoce, sobre inteligencia emocional, tiene que ver con la empatía. Esas son las artes sociales. Entender también que vivimos en una sociedad, lo que veníamos hablando, ¿no? Pero por medio de artes tradicionales. Igual, para contestarte a tu pregunta, sí. Trabajamos la murga, trabajamos canto, la guitarra, también lo pictórico, la plástica, el humor, pero... Hay algo siempre de terapia, ¿no? Uh-huh. No nos ponemos...
Terapia creativa, ¿no?
Es una terapia, sí, tiene que ver con... Por ejemplo, en Murga, durante abril, dimos identidad. Damos pasito a pasito lo que siento que es la mejor construcción de un espectáculo. No pasamos cantando Araca la Cara y Saltimbanqui. Vamos y tratamos de abonar la tierra en la que vamos a crear un espectáculo. Uh-huh. Entonces damos identidad y uno de los talleres, yo dije, bueno, identidad... Tiene una gran conexión con las ideas las tenemos que empezar a incorporar. Bueno, ¿qué idea vamos a presentarnos hoy según qué idea tenemos de nosotros mismos? Uh-huh. Y ahí se despertó mucho.
Tratás de hacer como que sea el espectáculo más honesto de uno mismo, ¿no? Como que dibuje a uno mismo arriba del escenario.
Sí, para encontrar la creatividad hay que transformar algo de lo que vemos permanentemente. Entonces le buscamos una vueltita para rascar, pero no tanto. Porque también hay que saber acompañar.
Yo tengo porque si rascas demasiado...
Tengo una alumna que me dice, ay, Pablo, si vas a abrir una puerta, acompáñame a cerrarla. Y yo le dije, tenés razón, vamos más suave. ¿No? Eso está bueno, también recibir eso de la otra persona. Pero me parece fundamental, la creatividad nace de una otra forma de ver las cosas. Porque si no, repetís lo mismo de siempre. ¿No? Los mismos clichés, lo mismo. Si buscás al creativo, tenés que abonar y meter lombrices en la tierra. También la conexión con la naturaleza es fundamental.
No, que me mató una vez, porque nosotros nos encontramos en una obra de teatro de Jonathan Parada, que va a estar dando unos cursos también. Va a dar un curso que cuando empieza.
Conmigo y con Manuela da Silveira, en Paí.
En Paí.
Sí, es como que va para arriba.
Ah, es Paí.
Paí.
Que vamos Paí.
Claro.
Entonces, sí. Como que era una así, tipo P-A-I, pero no, es Paí.
Sí, Paí. Sin H. P-A-I.
Sí.
También estuve 4 años sin escribir sin H, escribiendo sin H. Imagínate los problemas que me ocasionó.
¿Y por qué lo hiciste?
De abombado, diría mi abuela.
¿Y después volviste al H?
Sí, un día una portuguesa me dice, Pablo, pero vos sé que escribes sin H. No sé cómo se dice en portugués. H. Y yo le digo, tenés razón. Y volví a escribir con H.
¿Cuántos años dijiste sin H?
Como 3 o 4 también.
Mirá, bastante.
Pero decidiste, dijiste, no voy a escribir más con la H.
Saqué todas las H's de mi
dijiste,
vida.
Dijiste, claro, esto como que no tiene sonido.
Si no suena.
¿Para qué la queremos?
Pero cuando es CH.
Pero quieras que no, son...
Solo ahí.
Ah, el CH, te
mato. Claro.
Pero después la escribimos y...
¡Chile!
Los que escriben en prensa, por ejemplo, sacás, es un carácter más para que paguen. ¿No? Pero en realidad te están pagando por algo vacío.
Ah, claro. Ahora que hablas de prensa, me
en Twitter, por ejemplo, que están limitados los caracteres.
Por ejemplo, yo escribía sin H y escribía mucho más. Ahora volví a escribir mucho menos.
Me hiciste acordar de la revista Huevo, ¿no la hacías vos?
Sí, la hacía 3 años también. Sí.
Oh, la revista de humor.
Sí,
era,
pero viste que no, hoy por hoy para la prensa escrita no es papa la vida.
No, más vale que no. Para, entonces, ahí va, iba a sacar este tema que cuando nos cruzamos en la obra de Jonathan. Me habías hablado de cómo les despertás la creatividad casi que sin límites, en algún sentido, a los alumnos, como que... No sé si decir alumno, vos les decís que...
Sí, yo le digo alumno, pero es sin luz la etimología de alumno, y prefiero... Pero le digo alumno.
que a veces como que los convocás según una metodología que les permite soñar sin límites. Y a mí me parece alucinante eso, porque todo el mundo se está poniendo límites todo el tiempo. Más acá en Uruguay. Somos súper limitados. Casi que el que no puedo es parte de... El no puedo, esto no se puede hacer acá. Entonces, despertarle eso me parece alucinante.
Hay como 2 cosas sobre eso que decís. Una, que intelectualizamos demasiado rápido. Y otra, que nos hacemos popó. Por decirlo de alguna forma.
El miedo al éxito.
Tenemos mucho miedo a la vergüenza. ¿No?
No,
ahí tratamos de compartir, medio que al mes, 2, 3 meses que estamos haciendo algo, ya lo compartimos para desmitificar tanto el escenario. ¿No? Pero a veces venimos desde chicos con miedo a exponernos. Y el arte no es tanto para mí una exposición, sí, podés hacer tremendo espectáculo, pero el arte es para compartirlo. Y tener miedo a que tus padres principalmente vean lo que estás haciendo es algo que acarreamos en la mochila y no nos gusta que se disuelva. Pero también nos pasa que intelectualizamos enseguida. Tenemos una idea, no, pero eso, ¿cuándo, con quién lo hacemos? Si no hay un peso. Pero bra, soñemos, para así abrimos el continente y sabemos porque... Magallanes se lanzó a... Seamos Magallanes. Se lanzó. Claro que se lo comieron los indios después allá en las Maldivas, pero...
Bueno, pero tanto Magallanes como Colón, era como que se subían a un barco y no sabían bien a dónde iban a llegar, me parece. Entonces sí, es como que siendo osado y un poco libre de la cabeza, medio loco también, es que llegas a algún lado, ¿o no? Te tenés que arriesgar.
Y sí. Por lo menos en el sueño, ¿no? En el sueño, con el soñar y imaginar no se pierde nada. Y es divino porque se te abre también la capacidad cerebral, ¿no? De pensar mundos distintos, mundos más abiertos. Entonces tenemos una zona de sueños y todavía no pensamos ni en fechas, ni en personas, ni en recursos. Después, ahora sí, diseñemos, metámosle cabeza. Pero es importante pasar por esos.
También en eso que dice Pablo, que no solo uno va y vive con los miedos propios, sino con los de los demás también.
Somos reflejo permanente, sí.
Yo, por ejemplo, me ha pasado, me voy para un viaje y mi familia... ¿Y? Ay, ¿cómo? ¿Te vas a ir? ¿Estás bien? ¿Estás...? Claro. Yo no tengo ese miedo, no me lo instales.
Ay, sí, te lo están instalando. Claro.
¿De qué querés escapar?
¿No? ¿A dónde vas?
Y son experiencias de vida que necesitamos pasar y que son tan tremendas, ¿no? El Estado debería pagarle un viaje a todos sus habitantes, además de darle un pedazo de tierra. Para mí esas dos, si yo fuera el Estado, yo fuera Luis XIV, le daría un viaje y un pedazo de tierra a cada habitante que nazca acá.
Mirá, estás metido en política, sobre todo en Twitter, ¿no? Sí. Opinás bastante.
Sí, ahora bajé un poco, bloqueé mucha gente, no quería bloquear, pero cuando empecé con el bloqueo, me volví un loco bloqueador.
Como claro, vos dijiste, bueno, no me voy a tirar de presidente, eso lo terminamos, pero a mí, pero te parece que en el Twitter tenés ese intercambio o esa forma de expresarte como diciendo, esto no me gusta, esto sí.
Sí, sí, a veces me expreso demasiado puntualmente sobre cosas que creo que no vale tanto la pena, pero bueno, es lo que más también trae repercusión y me parece que está bueno ayudarnos a pensar entre todos. Yo no creo tener la verdad, pero me parece lo fundamental es implicarse en el debate. O sea, que nos animemos a debatir con mucha honestidad, siempre, con libertad, tratar de reprimir lo menos posible. Yo sé que la represión a veces es necesaria porque los insultos, las amenazas, todas esas cosas, ¿no? Bloquear es reprimir, ¿no? Aunque es mi cuenta, bloquear es reprimir, pero...
Sí, pero es que hay gente mala onda también en Twitter.
Sí, los llamados haters que se dedican solamente...
que no sirve para nada.
Claro, no. Además, que ni siquiera sabes si piensan eso, porque algunas cuentas entras y no importa de qué lado, siempre están respondiendo de manera agresiva.
Y si, con cero empatía. A mí me han dicho, por ejemplo, con cierto ingenio, pero con una maldad tremenda, ojalá, ¿qué ganas tengo de verte en tu foto en la marcha del 20 de mayo?
Ay, claro.
Ese tipo de cosas. O sea, no tener ninguna... cuidado, el filtro, y seguramente no conocer lo que pasó en la dictadura acá.
Te referías porque vos estuviste acá en el programa Despegados, unos amigos, y justo comentaste que habías recibido amenazas de muerte. ¿Te referías a eso?
Sí, entre otras. Sí, esa me la cuento porque hasta es, viste, le buscó una vuelta para decir algo con dolor, ¿no?
Como medio delirante.
Pero sí, te agarro y te la doy, todo ese tipo de cosas. En una empecé a buscar si en Twitter se podía denunciar y sí, los denuncian y les bajan las cuentas. ¿No?
Ah, lo puedes denunciar.
En Twitter se puede denunciar,
claro,
y animo.
Claro, porque también es todo anónimo. Es lo que pasa con Twitter, que de repente te lo cruzás acá y no te da por decirle enajenado cómo estás, pero detrás de una cuenta de Twitter.
Con un apodo y van cambiando también, se van poniendo otros nombres. Son gente que necesita, que tiene un gran dolor y necesita dañar para afuera.
Creo que ahí está la inteligencia nuestra de no entrar en esa, porque en realidad, ¿con quién estás discutiendo? Con una arroba.
Hay gente que necesita estar en guerra también, porque le das la razón y dice, no quiero la razón, no, vamos a seguir peleando.
Claro.
Pero si tenés razón, no, pues no puede ser. Y esto, ¿no? Necesitan la guerra.
Nos manda Norberto, un oyente que está disfrutando mucho la nota, dice, y nos manda una frase: el miedo corrompe la inteligencia y es una de las causas de la egolatría. Krishnamurti. Ay, bueno, no sé cómo se escribe. Krishnamurti. Ay, por favor, perdón si le falté respeto a alguien. Cursos de Murga, das en
Murga
el país.
Cuatro grupos tenemos.
Cuatro grupos de Murga, impresionante. ¿Qué camino recorrido que tenés en la Murga vos, Porque sí. Arrancaron con la Mojigata, que era súper innovadora, pero después en el último carnaval también hiciste cosas, ¿sí?
No, sí hice, sí, con la gran muñeca.
Pero sí. Más sin salir en escenario, digamos.
A mí me encanta la murga espectáculo, pero para mí la murga tiene que ser de la gente, mucho más que del espectáculo. O sea, y más allá del nombre murga, ¿no? Son grupos de gente que se junta a pensar cómo se maquilla el vestuario, la escenografía, a escribir algo con humor, con crítica también, porque sí. Es popular, con poética, y cantan juntos y tocan. Y es una hermosura. Yo voy por el mundo y la gente está admirada cuando se encuentra con la murga. Porque es un género completo y hermosísimo para vincularnos. Wow. Así que eso es lo que doy.
No solo de adultos, niños también.
Sí, también. Ahora Damián Cacciali, también el Muni, para que los cuente, con Noelia Long, que están haciendo cursos de plástica, talleres de plástica y armonización musical para niños escolares. principalmente. Los más chicos yo los amo, los de 4 años. Porque
ay,
mucha
me muero
gente
que tenés de 4 años.
Me encantaría, porque son mis grandes maestras. He tenido muchas maestritas. Pero no, por ahora no está la casa para recibir de 4 y menos de 3.
¿Desde qué edad?
De 5 o 6, o sea, escolares.
Bien.
Escolares de ahí para arriba.
Pai funciona donde era Caí, que era un ex bioclub. Eso también le da como un significado al edificio, ¿no? Porque vos habías visto ese local donde se alquilaban VHS. Pasó de ser rentadora de videos, o sea, algo que ya no existe, a ser tu centro educativo.
Y antes era una casa de espejos durante todo el siglo XX, imagínate. Y fue Gucci la distribuidora también. ¿Mirá? Así que han pasado cosas.
Ojo, capaz que con todo lo que dijiste, sigue siendo una casa de espejos.
Sí, sin duda.
Total, por eso te digo, mantiene el espíritu del lugar. Sí, ¿y las películas, vos alquilabas películas ahí?
Sí, porque era, para los que nos gusta el cine independiente, de autor, alternativo, era el lugar de referencia con Cinemateca. Era el lugar de referencia. Cuando cerró, para mí fue como un dolor, una muerte. Yo creo que había una conexión también con el futuro. Porque cuando cerró se me cayó una lágrima pesada. Y después de varios años llamé a la dueña del lugar y le dije, oh, la casa se puede alquilar. Y me dijo, sí, está, va para ahí.
¿Fue de los últimos bioclubes en cerrar? Sí.
Y yo creo que sí, por eso, porque son películas que no encontrasen. Ahora las podés encontrar en algún portal, bueno, en Cinemateca tal vez, pero son películas que era difícil de encontrar.
¿Seguís encontrando en el cine mucho alimento, digamos?
Sí, sí, sí. Y ahora estoy volviendo al teatro. Cuando fuimos a ver a la de Jonathan Parada, para mí fue reencontrarme con, claro, se puede hacer un teatro que te provoque, un teatro distinto, que juegue. Así que estoy volviendo al teatro y ahora en Catum vamos a jugar mucho con eso. Y el cine para mí es una gran escuela, con los viajes, una gran escuela.
¿Cuáles son las últimas películas que viste que puedes recomendar?
A ver, el otro día vi una de uno que Charlie Kaufman, no sé si lo sacan, que es muy loca la película. Charlie Kaufman es el de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo.
Oh, sí.
Y tiene otra, ahora sacó una que no la vi.
Esa es una película de culto, porque vos ves Eterno Resplandor y se te vuela la ocha.
Es, bueno, imagínate, una película parecida a esa.
Ah. Oh.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba.
Porque en Eterno Resplandor son una pareja que se intenta borrar del pensamiento al ex, algo así.
Ahí
como
está.
Porque querés borrar a tu ex
las
y a
memorias, las memorias de esa persona. Con Jim Carrey, ¿no? Primera vez que Jim Carrey hacía una cosa
mega dramática.
Dramática, era otra persona, ¿no?
Sí, no, tremenda. Bueno, entonces una de Kaufman.
Y tenemos cine club a partir de junio. Vamos a tener todos los jueves, para quien quiera.
¿Y cómo es el cine club?
Ahora lo estamos organizando con Manuel Negreira, que vino de España y se dispuso a hacer un cine club ahí. Así que todos los jueves a las 9:30, vamos a tener va a pasar una película de estas.
Y después las comentan.
Exactamente, después hacemos un debate y nos tiramos pizza por la cabeza.
Me encantan, sí. Y más en el centro, ahí, viste que vos estás re cerca del IABA, el IABA tuvo un cineclub, y Facultad de las Artes ahí también cerquita también tenía. O sea, está bueno ver una película y después como reflexionarla en colectivo, me parece súper divertido.
Y Cinemateca era hasta hace poco ahí nomás, en Lorenzo Carnelli, ahora se fue toda junta para allá. Sí.
Ay, ¿qué hacemos con el local de Lorenzo Carnelli? ¿No está de más? Queremos ese local.
¿Querés emprender?
¿Qué
querés hacer? No, ya lo repensé cuando iba a cerrar Cinemateca. Yo dije, este local. Bueno, tenés todas las butacas. Es como, bueno, es un cine.
Seguro.
Pero ahí está lindo ubicado. Está bueno. Sí, es al lado de la OCE.
Hay que reciclarlo, hacer algo.
Sí, sí. Ahora está bien cerrado con grafitis.
Sí, está cerradísimo.
Pero ahora es una pared de grafitis.
Hay que ver qué puede pasar. Vamos a repasar un poco cómo
pero
se puede.
Pero, ¿el Instagram sigue siendo tu viaje creativo?
Creo que desde ayer empezó a ser Paí.
Paí. Igual pasamos el teléfono, que es más seguro. El, sí, el teléfono no seguro. Cambió. 092-9000-999. Facilísimo.
900, ¿no? 092-900.
Ay, sí. Lo dije mal.
Es más fácil.
092-900-999.
Sí.
092-900-999.
Paí, y queda en Guayabos, que es con una S al final, que yo me enteré muy tarde en mi vida. Guayabos,
sí.
Y Tacuarembó.
¿Vamos a sacar la S? Si Pablo sacó la H, ¿por qué no sacamos la S?
¿Vos sabés que está sin S en algunos lugares todavía? Oficiales, o sea, oficiales está con S y sin S.
Ah, pero sí. En el cartel de la calle dice Guayabos.
Sí, pero creo que en otros carteles dice Guayabo.
Ah, viste, había gente que pensaba igual que yo.
Un árbol, y debe ser una guerra, una batalla o algo de eso.
¿Guayabo?
Sí, la batalla.
No, ¿tú no sabes por el árbol? Sí, ser, es más lindo que sea por el árbol.
Dejemos lo que es por el árbol.
Muy céntrica para ser por un árbol, pero ojalá.
Por varios árboles.
Despegado, te mandan acá otro oyente de onda. Gracias, Pablo Aguirrezabal, por este rato acá en la radio.
Gracias a usted, encantado.
Gracias.